Muy buenos días a todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana del jueves 15 de febrero. La Universidad de Guadalajara les agradece que sigan la transmisión de esta rueda de prensa convocada por el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades a través del Observatorio de Procesos Políticos y Electorales con el fin de analizar la siguiente interrogante. ¿Qué votamos en 2024? Análisis de coaliciones y partidos y de la nueva distritación electoral. Muchas gracias por seguir la transmisión a través de las redes sociales de Prensa UDG en Facebook, en X y por supuesto por el canal de YouTube. Si les parece, vamos a saludar a quienes nos acompañan esta mañana en el Presidium. Es un gusto tener a la doctora Mónica Montaño Reyes, coordinadora del Observatorio de Procesos Políticos y Electorales del CUSH. Muy buenos días.
Buenos días.
También saludamos con mucho gusto al doctor Andrea Busoletti, integrante del Observatorio de Procesos Políticos y Electorales. Buenos días.
Buenos días.
Y a la distancia saludamos al doctor Javier Rosiles Salas, profesor investigador de la Universidad de la Ciénega del Estado de Michoacán y también integrante del Observatorio de Procesos Políticos y Electorales del CUSH. Muy buenos días, doctor.
¿Qué tal? Muy buenos días.
A todos ustedes les recordamos que nos pueden mandar sus preguntas, sus comentarios a través del WhatsApp que ya conocen o, por supuesto, las pueden hacer aquí en la sala de prensa. Cedemos ahora el uso de la voz a la doctora Mónica Montaño Reyes. Adelante, por favor.
Sí, buenos días. Gracias a todos por su presencia. El Observatorio de Procesos Políticos y Electorales del CUSH. Hemos estado acompañando todos los procesos políticos y electorales desde el 2017. Con esta rueda de prensa iniciamos el análisis del presente proceso electoral de donde se votará el 2 de junio. Y para comenzar, bueno, esta rueda de prensa tratará sobre los partidos políticos y coaliciones que estarán participando a nivel nacional, a nivel de gubernaturas y a nivel de Jalisco. En el nivel de Jalisco, a nivel de alcaldías y también de diputaciones. Entonces, a continuación mostraremos los resultados.
Adelante. Muchas gracias, doctora Montaño. Entonces, escuchamos al doctor Busoletti. Adelante.
Muy buenos días. Como antes comentaba la doctora Montaño, la línea de investigación de partidos políticos, en conjunto con el Observatorio Político Electoral de Michoacán, en la persona de un servidor y el doctor Javier Rosiles, y con la colaboración de los alumnos Víctor Arellano y Leonel Orozco, realizamos un análisis sobre las coaliciones, empezando a nivel nacional. A nivel nacional, lo que observamos es que en el proceso electoral 2024 se presentan dos coaliciones, en continuidad con lo ocurrido en la elección intermedia de 2021. Son respectivamente Sigamos Haciendo Historia y Fuerza y Corazón por México. En el específico, la coalición Sigamos Haciendo Historia es integrada por Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde, mientras Fuerza y Corazón por México está integrada por Acción Nacional, el Partido Revolucionario Institucional y el Partido de la Revolución Democrática. Entre las fuerzas políticas nacionales, Movimiento Ciudadano eligió la opción de no participar a una coalición electoral. Esas coaliciones fueron presentadas con convenios registrados ante el Instituto Nacional Electoral y observando cómo reparten las candidaturas en el texto de los mismos convenios, observamos que en el específico la coalición Sigamos Haciendo Historia se presenta en 255 distritos electorales federales y de ellos en 161 se asigna una candidatura a una figura de Morena, en 68 casos al Partido Verde y en 46 casos al PT, además de los demás 45 distritos donde no hay coalición entre esos tres partidos. En el caso de Fuerza y Corazón por México, curiosamente, el número de candidaturas comunes es el mismo, 255, no son necesariamente los mismos distritos, y en el específico se reparten con 99 candidaturas para el Partido de Acción Nacional, 95 para el Partido Revolucionario Institucional y 59 para el PRD. Hay que resaltar que hace algunas semanas esa coalición anunció una ampliación del convenio que implicaría la presencia de 298 candidaturas compartidas, es decir, la casi totalidad. Sin embargo, ese convenio todavía no resulta consultable en los documentos depositados en el Instituto Nacional Electoral. En el caso de la elección para el Senado de la República, nosotros observamos que Sigamos Haciendo Historia se presenta en 26 estados, mientras que Fuerza y Corazón por México en 30 entidades. En el específico, en la coalición encabezada por Morena, ese partido obtiene respectivamente 16 candidaturas de primera fórmula y 14 candidaturas de segunda fórmula. Mientras, en la otra coalición, la coalición Fuerza y Corazón por México, se observa una variación en la distribución entre candidaturas de primera y de segunda fórmula. En el caso específico, en la primera fórmula 14 candidaturas son para el PRI y 13 para el PAN, mientras que la distribución tiende un poco más a equilibrarse con 12 candidaturas del PRI, 10 del PAN y 8 del Partido de la Revolución Democrática en el caso de los segundos candidatos para el Senado. A continuación, el doctor Rosiles nos hablará de las elecciones en los estados.
Adelante, doctor Javier Rosiles Salas.
Muchas gracias. Bien, bueno, lo primero que encontramos en este seguimiento, es decir, hay que dar seguimiento evidentemente a la parte federal, a la parte nacional, pero nos interesa también en el observatorio observar lo que pasa a nivel subnacional, donde observamos cosas muy interesantes. Una de las primeras cosas que podríamos mencionar es que Morena se ha convertido en el principal generador de megacoaliciones, ¿no? Además de Jalisco, que es el caso que ahorita comentará a detalle el doctor Andrea, hay que decir que lo que encontramos a nivel estatal son datos que nos parecen muy interesantes, en tanto que también se están formando megacoaliciones, particularmente alrededor de Morena, con los partidos locales. Hay casos como el de Chiapas, en donde incluso con 4 partidos locales, ¿no? Entonces, bueno, aquí les presentamos, dejemos la de Veracruz primero, por favor. En el caso de Veracruz, bueno, hay que decir que en el 2021 se presentaron 69 partidos locales, de los cuales 25 lograron su registro, ¿no? Entonces, hay que decir que estos partidos que sobrevivieron, pues bueno, ahora legalmente pueden ya ir aliados, ir en coalición con los partidos nacionales, y es pues lo que están realizando justamente en este 2024, ¿no? Entonces, tenemos partidos que en el observatorio les llamamos, pues bueno, reminiscencias de proyectos nacionales fallidos, es decir, de Nueva Alianza, de Fuerza por México, es decir, estos partidos que buscaron el registro a nivel nacional y que finalmente no lo lograron, ¿no? Entonces, bueno, en el caso de Veracruz, como lo pueden observar, pues solamente un partido local, Fuerza por México, que está justamente con Morena. La siguiente, por favor. Hay que destacar que no porque sea Nueva Alianza, por ejemplo, que regularmente, como lo veremos a continuación, va acompañando a Morena, no lo hace en todos los casos. Por ejemplo, Yucatán es un caso en el que Nueva Alianza, ¿no?, va unido a la coalición opositora, PAN-PRI-PRD. La siguiente, por favor. Pero entonces, bueno, ya empezamos aquí a observar lo que les decía de Morena, ¿no? En el caso de Puebla, tiene 3 partidos locales. Hay uno que acompaña a la coalición opositora, pero Nueva Alianza y Fuerza por México acompañan justamente, como decíamos, a Morena, ¿no? La siguiente, por favor. Pero ya que tenemos este caso interesante, por ejemplo, ¿no? Particularmente destacaríamos Chiapas y Morelos. En Chiapas vean ustedes cómo esta megacoalición que se aglomera alrededor de Morena, pues bueno, atrae a 4 partidos locales. De hecho, todos los partidos locales chiapanecos con registro en este momento van junto con Morena por la gubernatura. Entonces, bueno, pues aquí tenemos esta mega coalición, digamos, en Chiapas. La siguiente, por favor. Y bueno, pues ese es el caso de Morelos. Chiapas y Morelos particularmente han destacado en los últimos años por ser tierra fértil de partidos locales. Y bueno, lo que hemos visto es que ahora, insisto, los que han sobrevivido ahora, pues bueno, están aliándose con estas coaliciones. El caso de Morelos, por ejemplo, fue el estado que mayor partidos locales tuvo en la elección pasada. Ahora en esta ocasión sobreviven 5. Y bueno, esta tabla es interesante porque, bueno, Redes Sociales Progresistas participa con Alianza Opositora. En el caso de Morena, atrae a estos 3 partidos locales, al PES, a Alianza y a este partido más. Pero el dato que quisiéramos destacar en este momento es que Movimiento Ciudadano, que ha tenido esta estrategia de ir en solitario, ¿no?, es decir, sin coalición, en Morelos iba en coalición con un partido local, ¿no? Sería el único caso en el que hemos identificado, perdón, por lo pronto, que Movimiento Ciudadano sí acepta ir en coalición y lo hace con un partido local. Adelante, por favor.
Seguimos con el doctor Busoletti.
Muy bien. Volviendo ahora, profundizando más bien en el caso de Jalisco, como uno de los estados con elecciones también de gubernatura en el 2024, observamos que las coaliciones que mencionábamos antes también aquí se presentan con, en el caso de Sigamos Haciendo Historia, la integración también de los partidos locales Futuro y Hagamos. En el caso de las candidaturas, es decir, cómo las coaliciones asignan candidaturas a respectivos partidos, cabe destacar que en el caso de Sigamos Haciendo Historia, la candidatura se asigna a una figura que en la pasada legislatura transitó como diputada del Partido Verde Ecologista, pero que también en el proceso electoral anterior fue postulada como candidata por el Movimiento de Regeneración Nacional. En el caso de la Alianza Fuerza y Corazón por México, la candidatura a la gubernatura es expresada por el Partido Revolucionario Institucional. En el caso de Movimiento Ciudadano, ya lo hemos mencionado, lo reiteramos, el partido compite en solitario. Siempre sobre esa lógica, observamos que Morena también acapara las dos candidaturas al Senado de la República en representación de Jalisco, es decir, tanto la candidatura de primera como de segunda fórmula, en base al convenio de coalición, serán asignadas a figuras procedentes de Morena. Mientras, en Fuerza y Corazón por México, lo que se observa es una distribución paritaria. La primera fórmula va a una candidatura del PAN, la segunda fórmula a una candidatura del PRI. En los 20 distritos y en los 125 municipios del estado, la presencia de coaliciones, ¿qué escenarios proyecta? En el caso de la renovación de los 20 diputados locales de mayoría relativa, hay un escenario único, es decir, ambas coaliciones presentan candidatos en todos los 20 distritos y por lo tanto no hay como esa variedad en el sentido de opciones que salen de ese patrón. En el caso de las presidencias municipales, el escenario tiende a ser un poco más diverso, con más variaciones. La presencia de dos candidatos de coaliciones sigue siendo la más frecuente, 73 municipios. En 28 hay una candidatura sola de coalición, en ese caso expresada por la coalición Sigamos Haciendo Historia. En 21, una sola candidatura de coalición expresada por Fuerza y Corazón por México. Y hay también tres municipios del estado que actualmente, y actualmente es importante, luego les explicaré por qué, no presentan ninguna candidatura de coaliciones, participan solo los partidos individualmente. Siempre un poco entrando en el detalle luego de cómo se distribuyen esas candidaturas, nosotros observamos que en el caso de las diputaciones locales, hay en el caso de la coalición Sigamos Haciendo Historia, 8 candidaturas son asignadas a Morena, 4 a Futuro, 3 a Hagamos y también a Partido Verde y 2 al PT. Mientras, Fuerza y Corazón por México, siendo menos partidos, las candidaturas se reparten con 9 candidaturas para el PRI, 7 para el PAN y 4 para el PRD. A nivel de distribución de candidaturas en los municipios, en el caso de la primera coalición que mencionaba, Morena obtiene 52 candidaturas, 20 las obtiene el Partido Hagamos, 17 el Partido Verde, 9 el PT y 3 Futuro. Es interesante ver cómo Futuro tiene más representación en las candidaturas legislativas y Hagamos más representación en las candidaturas a presidencias municipales en el marco de esa coalición. En el caso de Fuerza y Corazón, la tendencia, digamos así, se confirma la misma y por lo tanto hay 40 candidaturas para el PRI, 34 para el PAN y 20 para el Partido de la Revolución Democrática. También para esa coalición, también para el caso Jalisco, hay que hacer la anotación que hace 2 días la coalición Sigamos Haciendo Historia ha anunciado una modificación del convenio debido a una intervención del Tribunal Electoral del Estado con la reducción, en ese caso, del número de municipios comunes. Sin embargo, esa documentación para ver cómo las candidaturas se reparten y cómo se distribuyen todavía no es de consulta pública. Para unas breves conclusiones, una vez más devolvemos la palabra al doctor Rosiles.
Muchas gracias. Bueno, pues finalmente para concluir esta parte, tenemos 4 puntos que quisiéramos destacar de manera muy, muy breve. El primero es que, bueno, pues el 2024 es claramente una elección de coaliciones, ¿no? Ciertamente Movimiento Ciudadano va en solitario, pero tenemos este conglomerado de dos grandes coaliciones que se reproduce en los estados, ¿no? La otra es que, bueno, pues sigamos haciendo historia, es una coalición que tiene cierta continuidad, ¿no? Es decir, hagamos historia, ahora es sigamos haciendo historia, hay una continuidad, digamos, incluso en el nombre, digamos, ¿no? Pero sí destacaremos en este punto la situación de las megacoaliciones que detectamos particularmente pues en el nivel subnacional y que ya habíamos explicado. En el caso de Fuerza y Corazón por México, pues bueno, hay que destacar que realmente cuando uno revisa la composición en las listas, pues uno en la distribución de las candidaturas, pues lo que uno encuentra es que hay dos partidos importantes, PAN y PRI, y que el PRD, pues bueno, le cuesta mucho, digamos, tener esta negociación para aspirar a un mayor número de candidaturas. Y finalmente, pues bueno, el caso de Movimiento Ciudadano, que está, pervive, digamos, sostiene, mantiene su estrategia de acudir en solitario, de participar en solitario en la lista electoral, salvo en el caso de Morelos, donde, como decíamos, se alía con Morelos Progresa, que es un partido local, sería el único caso que hemos encontrado, ¿no? Por su atención, muchas gracias.
Muchas gracias a usted, doctor Javier Rosiles. Vamos entonces a pasar a las preguntas. Iniciamos aquí con nuestro compañero del informador, si nos dicen su nombre y su medio.
Listo, Marco Hernández del informador. Preguntarle respecto al tema de las candidaturas, sobre todo si qué está por encima, tomando en cuenta el tema de paridad o la reelección, si nos pueden hablar al respecto, por favor.
Sí, creo que ese ha sido un tema en las últimas semanas. Ambos principios están garantizados en la Constitución, sin embargo, en los lineamientos de los institutos locales se ha hecho énfasis en respetar la paridad. Al final, desde que se implementó estas acciones afirmativas, desde el 2015 ha habido varios quejas frente a los tribunales, entonces al final hay que esperar lo que resuelvan las autoridades dependiendo de cada caso. La tendencia es que se le da preferencia a las acciones afirmativas de paridad.
Vemos justamente que pues varios casos de municipios que han impugnado ante tribunales, es el caso de Puerto Vallarta, insistir, se le da prevalencia entonces al tema de la paridad, incluso por encima de los derechos de reelección.
Eso depende ya del caso en específico, generalmente se revisa el caso de la persona, la argumentación, y como te digo, la tendencia ha sido que las resoluciones son a favor de la paridad, sin embargo veremos si hay alguna un cambio en esta tendencia.
La siguiente pregunta con nuestro compañero Pablo Miranda.
¿Qué tal? Buenos días. Preguntar acerca de estos partidos, decían remitentes, ¿tienen algún tipo de ellos injerencias al momento de ser seleccionados o cuál es, digamos, el papel que juegan en el momento de ser elegidos?
Doctor Andrea Bustoletti.
Pues esos partidos, como se mencionaba en el caso de Nueva Alianza, Fuerza por México, son fuerzas políticas que han logrado mantenerse debido al marco normativo que les permite sobrevivir como partidos locales. Sin embargo, a la hora de entrar en la negociación para el acceso a candidaturas y consecuentemente a la posibilidad de acceder a cargos públicos, el historial, el antecedente, el hecho de venir de un proceso electoral que no fue favorable hacia ellos, los pone en una condición de poder, de tener un menor de poder de negociación a la hora de proceder al reparto de candidaturas. No son como tal, salvo muy raras excepciones, proyectos locales. Más bien son grupos políticos que siguen operando sin ya el paraguas de una estructura nacional, que tratan de sobrevivir políticamente, sobre eso no cabe duda, y al mismo tiempo tratan de beneficiarse de un escenario electoral competitivo, es decir, tal vez no necesariamente, eso lo podremos ver solo después de la elección, sus votos sean realmente los que hacen mover el fiel de la balanza en favor de una coalición, en favor de una candidatura u otra. Pero sucede seguido que los partidos políticos mayoritarios, para tratar de minimizar el riesgo de poder no alcanzar la elección en un distrito o en unos municipios, están dispuestos a lo mejor a conceder algo a cambio de amplificar las posibilidades de ganancia. Pero eso no se traduce en una mayor fortaleza de esos proyectos. Y seguramente también esa fortaleza de esos proyectos va a depender del resultado que tendremos en el proceso electoral. Si lograrán crecer, probablemente tratarán de poner sobre la mesa en un futuro su crecimiento electoral como argumento para obtener algo más. Pero en el presente, objetivamente, los que parecen poner las condiciones de los convenios de coalición son los aliados mayoritarios.
La siguiente pregunta.
También hablaron de que pues el caso de las coaliciones ha tenido bastante éxito en las elecciones. ¿Ya se convertiría, digamos, este en un sistema, pues ahora sí que, de partidos políticos? ¿Las coaliciones son el futuro de cómo funcionarían?
Doctor Busoletti.
Vaya, el futuro es difícil, pero lo que creo que se nota, y eso es fuera de discusión, es una tendencia a hacer coaliciones y que ya lleva 3 procesos electorales consecutivos en el caso de México. Y además, mirando un poquito más allá, no solo a lo local o no solo al país, las coaliciones se hacen cada vez más frecuentes. Hay que tratar de interpretar por qué eso sucede. Opinión personal, cuestionable, no digo que sea ni dogma ni verdad, pero es una respuesta justo a la crisis de los partidos. Es decir, los partidos perciben que gozan de una mala imagen ante la opinión pública, que hay un rechazo hacia ellos, pero en lugar de reorganizarse, de poner un poco en discusión sus formas de hacer política, razonan que en la lógica democrática, en la lógica electoral, lo que cuenta es tener un voto más del adversario, del competidor. Y hacer alianzas puede ser un muy buen instrumento para ganar el juego electoral sin tener que reformarse mucho a su interior. Entonces, personalmente yo creo que sí, las coaliciones, los polos, sí se están consolidando en el país, en el mundo. Pero eso no significa que digamos, es un poco un intento de los partidos de ocultar algunos problemas mayores que esas organizaciones tienen.
Doctor Javier Rosiles, ¿quiere usted abundar en esta respuesta?
Sí, claro. Bueno, a mí me parece que este modelo que estamos viendo actualmente de coaliciones se debe primero a una fragmentación política y, en ese mismo sentido, a una debilidad de la oposición, ¿no? A la oposición le cuesta mucho ser competitivo frente al oficialismo, es decir, Morena y sus aliados, y por eso yo diría que este modelo responde a esa necesidad de ser más competitivos, y por eso estamos viendo este actual modelo, ¿no? Entonces, en el caso de Morena, lo que ocurre es que Morena sigue siendo una marca ganadora, ¿no? Y entonces es atractiva para muchos partidos, ¿no? Pero hay que decir también que hay que estar observando mucho el nivel local, como decía un poco el doctor Andrea. Los partidos locales, por ejemplo, tienen presencia en algunos territorios muy específicos de los estados, y entonces también le resulta interesante a Morena tener este apoyo, porque en esos territorios donde incluso a veces Morena no es tan fuerte, a veces se olvida que Morena, aunque es un partido muy importante a nivel nacional, no tiene esa misma presencia absolutamente en todos los territorios, ¿no? Entonces, hay bastiones muy localizados de los partidos locales donde a Morena le conviene estar presente, y por eso va con los partidos locales, ¿no? Entonces, bueno, y las coaliciones también hay que estar muy pendientes, ¿no? Porque, como le decía el doctor Andrea, todavía en estos momentos, ayer mismo Morena pidió una modificación, ¿no? Donde va a ir 240 en la Cámara de Diputados con la alianza y 40 por separado. Es decir, estamos ahorita observando las estrategias que tienen los partidos para tener mayor presencia en la Cámara de Diputados, y a eso responde, por ejemplo, esta modificación que ocurre o que está proponiendo Morena apenas en la noche, ¿no? Entonces, bueno, pues estamos en este escenario, pero sí hay que entender que la coalición pues es una estrategia muy interesante que utilizan los partidos, y yo concreto, en el caso de la oposición, se debe a la debilidad que tienen para ser competitivos con Morena en muchos territorios del país.
La siguiente pregunta.
Por otro lado, ¿han observado a lo mejor presencia de candidatos independientes? ¿Esta figura todavía podría tener algún tipo de llamar la atención a la ciudadanía?
Doctora Andrea Busoletti.
hay una menor presencia, es decir, la figura sigue existiendo, hay quien ha solicitado poder participar como candidatos independientes. Sin embargo, en términos de percepción, más que de datos concretos, después del 2015, el 2015 fue el año en que con la elección de un gobernador independiente, de un diputado federal independiente, y aquí en Jalisco de un diputado local independiente, se generó mucha expectativa sobre esa figura como un esquema realmente alternativo a los partidos políticos. Pero en los procesos de 2018-2021 esa tendencia ha ido en parte modificándose. Probablemente el parteaguas ha sido justamente el proceso 2018. Por un lado, por la afirmación a nivel nacional y en los estados de Morena, que ha acaparrado también una parte de ese voto que anteriormente veía con simpatía las opciones sin partido. Y en segundo lugar, porque aquí es un argumento más local, evidentemente, las candidaturas independientes que hacían como referencia en el liderazgo de Pedro Kumamoto en 2018 todavía compitieron como independientes, no obteniendo victorias electorales, y eso los llevó a seguir un camino que muchos cuestionan. No se trata que lo haga yo o la organización, pero efectivamente hubo una evolución que llevó a pasar de la candidatura independiente a la conformación de un partido político en el 2021 y ahora la participación en la alianza. Y eso evidentemente implica que probablemente hay aún menos espacios para ese tipo de figura. Formalmente, normativamente sí lo hay, pero en términos de competitividad hay un escenario muy cuesta arriba para ese tipo de figuras.
Doctor Rosiles, adelante.
Sí, bueno, lo que observamos es que la figura de los independientes es una figura ya muy poco atractiva por las dificultades que implica sostenerla. Es decir, el caso más claro es el de Eduardo Verástegui, por ejemplo, ¿no?, que es un actor reconocido, que hizo toda una estrategia, incluso con una película, etcétera, y pese a eso, pues no logró los apoyos necesarios para sostener la candidatura. Entonces, el asunto con los independientes es que a las personas, a los ciudadanos que quieren quizá competir en la lista electoral, el problema es que es muy difícil competir contra las estructuras partidarias, mucho mejor organizadas, con mucho mayores cantidades de recursos. Y entonces, bueno, yo lo digo a título personal, sí me parece que es una figura poco atractiva, que ya será muy muy difícil, por ejemplo, ver otro bronco como Nuevo León, ¿no? Derivado de esta dificultad de competir contra las estructuras partidarias con muchos menos recursos, ¿no? Gracias.
Vamos ahora a las preguntas que ustedes nos han hecho favor de mandar a través del WhatsApp con nuestra compañera Norma Cerda.
Si nos pueden decir cuál esperan que sea el índice de abstencionismo y cuál es el índice de guerra sucia.
Sí, el proceso electoral intermedio pasado ha mostrado los más bajos niveles de votación. Generalmente esto ocurre al no ser elecciones concurrentes. Por ser esta una elección nacional concurrente, sí nos esperamos mayor participación. Estamos pensando en que supere el 65%, que puede ser el máximo hasta ahora que hemos tenido. Entonces sí se espera que haya mucha participación. Y tocas un tema importante que es pues también las campañas negativas. Eso desde 2007 está legislado que es prohibido hacer spots y tipo de declaraciones peyorativas al contrincante. Se observan mucho menos esta vez en términos discursivos. Sin embargo, creo que el problema de esta elección ha venido en aumento desde el 2018, es la violencia. La violencia, los asesinatos a los candidatos y candidatas a nivel local, sobre todo, me parece que ahora estamos transitando a este problema, que va a ser más grave, que puede inhibir la participación de la ciudadanía que se siente en contextos violentos y también de los candidatas y candidatos, pues que teman ocupar los lugares de los que fueron asesinados o aventurarse a hacer campaña en municipios y en estados violentos. Creo que por ahí también afectaría la participación.
Doctor Rosiles, ¿quiere usted abundar?
creo que no.
¿No le escuchamos? Ah, está bien. Vamos a la siguiente pregunta. Ah, sí, adelante. Sí,
yo preguntarle referente a lo que mencionaba de la violencia, ¿tienen identificados algunos municipios de Jalisco en donde pues hay mayor violencia y por tanto las personas pues se vean más cohibidas a realizar este tipo de ejercicios democráticos?
Sí, desgraciadamente la zona del sur de Jalisco es la más afectada por la violencia, sobre todo porque ha habido, obviamente, el magnicidio realizado al exgobernador Aristóteles se dio en la costa de Puerto Vallarta, pero los municipios de Tomatlán y cercanos al Distrito 5 también hay esta, pues, asesinatos a exalcaldes, y llama la atención que son la mayoría a nivel local. Según pues los estudios que hay de crimen organizado, pues tendrá que ver con que los ayuntamientos son los que manejan el uso de suelo y los terrenos, los permisos, el agua, ¿no? Y eso es competencia municipal. Puede ser que por eso sean los asesinatos y la violencia a nivel municipal.
Karina Fuerte, de NMás Guadalajara. Y nada más reiterar pues el llamado también a las autoridades, que pues son las que deberían de generar o intensificar ante estos hechos de violencia la seguridad tanto de los pues candidatos, pero también de la población.
Sí, ya hay solicitudes expresas de candidatas y candidatos para tener protección. Sin embargo, pues en las últimas semanas aparecieron también algunas opiniones de la dificultad que es pues solicitar burocráticamente una protección, que se las otorguen desde un nivel del gobierno nacional, del gobierno de México. Y bueno, ojalá que sí esta sea una solución, es la que hay a disposición para que se pueda proteger a las candidatas y candidatos. Sin embargo, pues imaginemos la gran cantidad de políticos y políticas que están ahora haciendo campaña, por lo cual en todo el territorio nacional sí sería un gran reto poder proteger a todos de una manera personalizada, ¿no? Entonces sí esperemos que las autoridades puedan con este pues esta gran responsabilidad.
Vamos a la última pregunta.
Para el doctor Javier o cualquier otro. En el país, ¿cuáles son los puntos rojos de posibles violencias en las próximas elecciones?
Bien, muchas gracias. Bueno, pues nosotros tenemos identificados varios estados, por desgracia, particularmente, pues bueno, esta parte de Jalisco, Michoacán, Guanajuato, es decir, aquellos puntos en donde, por desgracia, vemos conflictos entre grupos del crimen organizado, ahí hay un punto en rojo, ¿no? Hay que agregar a lo que decía bien la doctora Montaño, esta protección no solo a los candidatos. Recuerden ustedes que estamos se están compitiendo por más de 20,000 cargos, ¿no? Entonces se ha vuelto, el INE ha sido muy criticado por el protocolo que ha propuesto, a mí en lo personal me parece también que es insuficiente, pero también tiene que ver con la falta pues de condiciones para, recuerden ustedes, pues bueno, cada vez decimos lo mismo, pero efectivamente es la elección más grande de la historia, porque están convocados 97 millones en la lista nominal, ¿no? Estos más de 20,000 cargos, eso complica mucho garantizar la seguridad. Pero hay otra cosa que a veces no se ve tanto, y es también las dificultades que en este momento están teniendo el INE y los OPLES para convencer a la gente de atender a las casillas, ¿no? Eso es un tema que también a veces no se ve. Todos esperamos el 2 de junio como una fecha clave, ¿no? Pero también hay que recordar que está en desarrollo todo este proceso organizativo y pues bueno, tenemos por ahí información de que está siendo complicado, particularmente en esas zonas que he referido, pues esta el organizar justamente, el convencer al ciudadano. Recuerden que el ciudadano, pues por simple gusto, por simple apoyar la democracia, se acepta ser funcionario, y hay zonas complicadas. Yo diría, cerrando la respuesta, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Chiapas y Zacatecas son territorios que por lo pronto sí tenemos por ahí información de que hay problemas serios en este sentido, ¿no?
Con esta última comentario, damos por finalizada la rueda de prensa. Muchas gracias a los integrantes del Observatorio de Procesos Políticos y Electorales del CUSH por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias a ustedes por la difusión que hagan de esta información. Ahí en su pantalla pueden ver las redes sociales del Observatorio en Twitter, en Facebook y, por supuesto, su página, que es observatorioelectoral.cush.udg.mx. Ahí pueden ver los resultados de las investigaciones que se llevan a cabo ahí. Muchas gracias a todos ustedes. Les deseamos que tengan un excelente jueves. Muy buenos días.